Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Cuba al día, la primera del año 2021. Gracias por la sintonía. Soy Exilia Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. En este programa escuchen un resumen con los protagonistas principales del movimiento San Isidro, sus vivencias, el apoyo recibido y también sus opiniones acerca de una Cuba futura.
Estás escuchando Cuba al día.
Bienvenida a Cuba al Día, Ileana. Gracias por estar en el programa y háblanos un poco de esto que tú has vivido, tu experiencia personal, qué ha aprendido Ileana Hernández a raíz de todo esto, qué sientes. Háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, Exilda, primero un saludo a todos y muchísimas gracias por toda la ayuda que nos brindan al dar a conocer la situación que estamos viviendo en Cuba y, bueno, la experiencia que estamos viviendo aquí luchando por la libertad de Cuba. Nosotros ganamos el poder enseñarle al mundo el estado de terror que viven los cubanos, que nos enfrentamos al régimen, de lo que son capaces ellos. Ganamos despertar el amor de los cubanos por el sacrificio que estábamos haciendo nosotros, no solamente por la libertad de Denis Solís, sino por la libertad de Cuba, porque recuerda que ya no solamente estábamos exigiendo la libertad de Denis Solís, sino el cierre de las tiendas en dólares que tanto perjudica a nuestra nación y las libertades que necesitamos los cubanos para vivir dignamente. Ganamos la demostración de que en estos 61 años, de la única manera que este régimen se ha mantenido en el poder es a base de la mentira y a base de la fuerza y a base de tratar a las personas que se le enfrentan frontalmente, de tratarlos como si nosotros no valiéramos nada, de violar nuestros derechos, de tratarnos con fuerza para que otros no se atrevan a hacer lo que hacemos nosotros. Despertamos a Cuba, despertamos a ese exilio que aún estaba dormido, que tenía miedo y que se dieron cuenta que la única manera de tumbar esta dictadura es saliendo donde quiera que estés, en las calles, para ponerse frente a las embajadas, exigir en los organismos internacionales la necesidad de quitarnos esta dictadura de encima, porque eso que sufrimos nosotros esos 10 días allí fue la fuerza de un estado de terror. Eso fue terrorismo de Estado, lo que estamos viviendo aún en estos momentos nosotros. Nosotros somos víctimas del terrorismo de Estado, pero no solamente las 15 personas que estuvimos allí esos 10 días en San Isidro, sino también ese Luis Robles que salió con un cartel, ese otro joven que salió cuando convocamos a una manifestación ese domingo en el Parque Central, que fue golpeado y que fue detenido por los vándalos de la seguridad del Estado, que apareció allí con un cartel. También la libertad de Virgilio Mantilla, que también salió con un pullover que decía "Todos somos San Isidro" y que fue además acusado por acaparamiento, que es ridículo, o sea, con las cosas que tenía en su casa, lo acusaron de acaparamiento y le condenaron a 7 meses de privación de libertad. Ahora mismo, en estos momentos, Exilda, ¿sí? Yo me siento parte del inicio de algo grande que está pasando en Cuba, y me siento, a pesar de toda la represión que estoy sufriendo, a pesar de las calumnias en el Noticiero Nacional de Televisión, esa mentira que contaron de mí y de los demás muchachos en el noticiero tampoco es real. Y eso ha ganado credibilidad en las personas que estamos luchando por la libertad de Cuba y el desprecio a esta dictadura. Y ese cariño que nosotros estamos recibiendo, no solamente de los cubanos del exterior, sino de los cubanos de la isla, nos da la esperanza de que Cuba va a cambiar, de que vamos a ser libres y de que la dictadura lo único que está haciendo es tirando sus últimos cartuchos y están fallando.
Ileana, gracias por haber estado en el programa, gracias por tus declaraciones a Cuba al Día, gracias por ser tan valiente y por enseñarnos a ver esa Cuba que no la enseñan totalmente. Gracias por todo lo que haces y gracias por todo lo que estás expuesto por los cubanos. El escritor y periodista Abu Duyana Tamayo fue uno de los 15 activistas que estuvieron plantados en San Isidro. Con él estuve hablando de su experiencia, de cuánto le ha aportado esta acción a su vida y de cómo ve el futuro de Cuba.
Eso fue experiencia nueva para todos nosotros. Algo, mi manera de verlo fue algo bueno, algo fabuloso. Ahí pudimos coordinarnos todos, cada uno tuvo una función, un papel, sirvió para entendernos mejor nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que podemos hacer, medir las capacidades de cada uno para tratar de buscar en qué lugar es más útil. Había gente que yo no conocía, algunos había hablado con ellos por redes sociales, pero no los conocía en persona, y a otros los había visto de lejos en redes sociales, igual tampoco nunca había hablado con ellos. Pero nos entendimos muy bien, ahí todo era una armonía, a pesar de que hubo momentos intensos por todo lo que estábamos viviendo con este tema de la represión de la seguridad del Estado. Y por lo general la experiencia fue positiva. Al régimen le ha costado trabajo hacernos frente a esto. Tenemos las 40 y pico de detenciones contra Luis Bonel, detenciones arbitrarias, secuestros. Y todo eso ha hecho que la gente preste atención a lo que está pasando con estos artistas, con estos periodistas, con estos intelectuales, que solamente están pidiendo que las cosas en Cuba estén bien, que Cuba sea un país como el resto de los países. Eso ha llevado que gente que está deseosa de que en Cuba ocurra un cambio, hayan prestado atención a lo que nosotros estamos haciendo y se haya generado todo este movimiento mundial, ya se puede decir con todas las palabras, que en apoyo al Movimiento San Isidro, a los que participaron de este plantón en la sede del Movimiento San Isidro, la gente se haya congregado frente a los consulados y las embajadas de régimen en diferentes países, pidiendo respeto por los derechos humanos, pero también hay gente que ya está pidiendo que Cuba pase a un sistema democrático y que la dictadura deje de existir. Y eso es fabuloso en este contexto en el que estamos, que el régimen tiene crisis política, crisis económica, y eso lo están proyectando sobre estos muchachos, sobre nosotros, por ejemplo, los que participaron en la protesta por la liberación de Denis Solís, como la esperanza de que a partir de aquí puede pasar algo. Y yo creo que eso está fabuloso.
Gracias por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo eterno desde acá, desde los que trabajamos acá en Radio Martí. Gracias y usted, deseándoles un futuro usted. Mejor, un futuro mejor para Cuba, que es necesario ya.
Sí, quiero decir que sí. Gracias por la invitación y abrazo y tenga un buen día.
Oscar, ustedes marcaron un antes y un después, indudablemente, en Cuba y en el exterior. ¿Qué significó para ti, qué significó para Oscar Casanella estar con estos muchachos, con todas estas personas durante tantos días exigiendo libertades, exigiendo derechos? Quiero que me hables un poquito de esto.
Bueno, a ver, la experiencia sí, es única. Yo creo que ha sido una acción prolongada en el tiempo, porque las otras veces que habíamos hecho algún tipo de protesta había sido en el día, a lo sumo estábamos 24 horas detenidos en calabozo. En este caso fueron como 8 días que yo estuve y ellos estuvieron en total unos 10 días. Entonces, pues sí, por una parte fue muy positivo porque nos conocimos mejor todos los que estábamos allá adentro, interactuamos, intercambiamos más. Y por otra parte, bueno, pues el costo psicológico fue mayor, y eso es lo negativo, ¿no? Fueron muchos días de estrés. El estrés físico también de los que estábamos en huelga, porque yo estuve 6 días y 6 horas sin ingerir alimentos. Y otros estuvieron incluso en huelga de hambre y de sed, y bajo esas condiciones de estrés psicológico.
Queremos que les des un mensaje a los cubanos que te están escuchando acá ahora por Radio Martí, por Cuba al Día, un mensaje de lo que ustedes quieren, de lo que tú quieres para Cuba, para el próximo año 2021.
Bueno, lo que yo quiero es es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que yo lo deseo, digamos, con mayor velocidad. Yo lo que quisiera es, primero, que el pueblo cubano pierda el miedo y no exija sus derechos, los derechos humanos, que no lo exija, no, es que los ejerza a pesar de la intimidación y de la represión. Y eso está ocurriendo ya, no en las dimensiones de la velocidad que me gustaría a mí, pero lo que ocurrió el 27 de noviembre me llena muchísimo de esperanza, ¿no? O sea, que no somos tan pocas personas las que estamos despertando y las que estamos ejerciendo nuestros derechos. Entonces lo que yo deseo es que ese despertar y que esa sociedad civil, ese pueblo, ejerza sus derechos. Y ahora más que nunca, porque este año que viene, pues en las condiciones que vamos a estar van a ser aún peores que las actuales, después de este reordenamiento, por esto que le llaman reordenamiento, que no es otra cosa que un paquete económico para evitar la caída de la dictadura. Nada, espero que despierte todo el pueblo y la sociedad cubana. Ojalá sea el año definitivo en el que obliguemos a la dictadura a iniciar una transición que ojalá sea pacífica. Pero lo que sí no puede ocurrir es que la situación siga tal y como está.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un abrazo enorme para ti y para tu familia y cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes. Aquí me tienen y creo que ustedes son valiosos para amplificar la voz de nosotros que estamos aquí adentro.
Cuídate. Omar Arriz Urquiola fue de los 15 atrincherados en San Isidro. Omar ha sufrido los desmanes del régimen desde su expulsión laboral hasta el desalojo violento de la sede del movimiento. ¿Cuánto ha significado para ti todo lo vivido en Damas 955?
A ver, la experiencia del acuartelamiento en Damas 955 entre Avenida del Puerto y San Isidro, en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que es la sede del Movimiento San Isidro, además. Una experiencia que todavía hoy no soy capaz de valorar en su justa medida, porque ha sido muy fuerte. Yo pienso que incluso todavía no termina por toda la cantidad de sucesos y la repercusión que ha tenido. Entonces, por eso también me está haciendo difícil hacer el balance como que más objetivo. A nivel individual, hasta hoy, es positivo. Una sensación de estar acompañada. Cuando uno tiene que hacer activismo, que por lo general uno se vuelve activista de forma inconsciente. En el caso nuestro, en el caso de mi hermano mío, de mi familia, ha sido por tratar de defendernos, como todos saben, ante las agresiones. Nosotros éramos personas normales, cubanos de a pie, muy metidos en nuestras profesiones, en nuestra rutina diaria, y a partir de las agresiones de los órganos represivos de la dictadura, la seguridad del Estado, por no alinearnos con corrupción, etcétera, etcétera, es que hemos tenido que defendernos, pero nunca hemos estado a la ofensiva, siempre hemos estado a la defensiva, y esa es una posición de soledad. Entonces ahora esto fue algo que me ha compensado mucho, porque encontrar personas, incluso personas que para nada yo conocía, que llegaron ahí, caras que bueno, muchos nos conocimos allí, algunos nos conocíamos incluso de vista, pero no teníamos un trato tan cercano, y con los que teníamos un trato cercano, bueno, hubo una convivencia de 10 días en condiciones extremas, y eso marca, definitivamente eso marca, es una experiencia única. Me ha traído mucha paz en el sentido del acompañamiento. Han tratado de dividirnos, de fracturarnos. Nosotros seguimos muy unidos, queriéndonos mucho, tolerándonos además, porque es que aprendimos a hacerlo. Necesariamente teníamos que hacerlo, aunque nosotros discutiésemos lo que fuese. Después nos teníamos que poner de acuerdo, porque afuera era donde estaba el enemigo. Y yo creo que eso también como que me ha dejado muy muy claro algo que ya había pensado, pero que no como ahora, que es un axioma. Es el tema de que el enemigo siempre está afuera. Por más que entre nosotros los cubanos no nos pongamos de acuerdo y demás, hay que pensar que el enemigo está fuera de la casa, fuera de nosotros. El enemigo es uno solo y es la dictadura.
Un mensaje para los cubanos en este año, que ya se aproxima en este año 2021.
En cuanto a hablarle a los cubanos y a un mensaje, yo creo que estamos en el camino. yo no puedo hablar de tiempo, de marco temporal, porque eso sería irracional, pero de que estamos en el camino lo estamos. O sea, este pueblo, la inmensa mayoría, sabe perfectamente que han sido 62 años de sostener un error. Esto ha sido un descalabro. Esto nos ha llevado a ahogarnos en la orilla, como se dice coloquialmente, y a después de tanto estar pensando única y exclusivamente en los dólares americanos que puedan llegar a esta orilla. Y más simbólico que eso, para hablar de fracaso no hay nada. O sea, dependemos de los dólares de los que se fueron, de los que tuvieron que irse. Los cubanos no son ni diáspora ni exilio, los cubanos son desterrados. Y lo desterró este sistema. Entonces, aquí la inmensa mayoría, el total, porque estadísticamente los que siguen supuestamente apoyando este gobierno son estadísticamente despreciables, numéricamente despreciables. La inmensa mayoría sabe que esto tiene que salir de poder, porque ya esto se acabó. Ahora, es un momento que pueden venir tensiones, y mi mensaje tiene que ver con no dejarse provocar y con no sumarse a la violencia, a la descalificación, al lenguaje que ellos están usando, que quede del lado de ellos única y exclusivamente lo negativo, y del lado nuestro, que significamos el futuro, que quede la luz, que quede la paz, que quede la tolerancia, y la necesidad de diálogo, pero de un diálogo de verdad, no que signifique ceder ante la patraña, ceder ante la manipulación, ante la mentira. Un diálogo que sí nos haga crecer y que hable de una Cuba futura, de la posibilidad de Cuba futura. Un diálogo desde la franqueza, desde hablar de todo lo que hemos hecho mal todos y de cómo podemos tratar de encaminar este país. Errores vamos a cometer, pero peor que esto que hemos vivido, de casi un siglo, de asesinato, de miseria, peor que esto, nosotros no vamos a tener nada en el futuro. Que confíen en el futuro, que peor que esto no puede haber nada.
Omar, gracias por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo eterno desde acá, desde los que trabajamos acá en Radio Martí. Luis Manuel, terminando este año 2020, con todo lo vivido por ustedes durante esos días en la sede del movimiento, donde estaban exigiendo la libertad, continúan exigiendo la libertad de Denis Solís, las huelgas de hambre, el acoso mediático y policial. ¿Cómo impactó todo esto en tu vida, en la vida de Luis Manuel Otero Alcántara?
No, empezar que este año ha sido por todo lo grande, todo ha sido un extremo, lo malo ha sido un extremo, lo bueno también ha sido un extremo. Empezamos con en marzo, yo sufrí esta prisión en Valle Grande 13 días y salí siendo otra persona, tanto a nivel personal como a nivel mediático, como a nivel para Cuba, como símbolo y demás. Y cierra el año también con toda una avalancha ahí también de responsabilidades y sobre todo de en eso sencillo que sé que es lo que estamos haciendo desde hace ya 2 años, 3 años, 4 años. Eso sencillo ha ido conectando hasta el punto de que la gente ahora mismo tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. La gente me saluda, la gente llora, la gente me invita a comer, a beber, los carros me paran para adelantarme, a preguntarme si yo soy Luis Manuel de la televisión cubana. Bueno, eso que hablan, que al final te das cuenta de que la gente no cree en eso. Si no me paran 2 personas, no me ha parado nadie. Y a nivel familiar, tú sabes, siempre hay facturas y cosas. La familia siempre, esto ha sido demasiado, ¿verdad? La avalancha mediática negativa para nosotros del régimen ha sido muchísimo, que no han logrado lo que han querido, pero igual la familia no está tan preparada como está uno.
Luis Manuel, tu mensaje para los cubanos en este año que ya está tocando las puertas, ¿cuál es el futuro que ve Luis Manuel en Cuba?
Cambio total. Para mí el 2021 va a ser un año de cambio total. Ya Cuba cambió. Simplemente lo que tenemos es que visualizar ese cambio, pero más que visualizarlo es acabar de poner encima, desempolvar todos los proyectos que hay por ahí, porque el cambio que no puede venir y que el régimen le dé pollo, aceite y fiesta en la tropical y que la gente regrese a su casa, ¿no? Que la gente sepa que ese cambio de edad significa democracia, significa libertad, y que la gente entienda que significa democracia, libertad, prosperidad, poderse mover, poder tener libre mercado, que la gente entienda eso. Entonces, para mí, el 2021 va a ser un año largo, como decimos aquí en el Movimiento San Isidro. Va a ser el año del cambio en Cuba. Entonces, vamos a ver qué pasa en 2021, pero yo soy un tipo que lo estoy viendo. Estoy viendo que la dictadura desaparece.
Bueno, Luis Manuel, lo mejor para ti. Y nada, muchísimas cosas buenas y gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
Bueno, gracias a usted una vez más por hacerse eco de esta gran historia que estamos construyendo ahora mismo.
Muchísimas gracias y cuídate mucho. Y vamos a estar conversando en este programa, en esta media hora, con Adrián Rubio. Adrián es uno de los 15 atrincherados de San Isidro, un muchacho muy joven, de solo 18 años. Así que vamos a estar hablando con él de su experiencia, de todo lo que vivió a raíz de todo lo sucedido. Muy buenas tardes, Adrián, y bienvenido al programa.
Bueno, ya mira, le voy a decir que para mí San Isidro significó mucho, 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 demasiado, más de lo que puedo imaginar. Yo siempre he querido mi país me encanta, es mi mayor gusto en el mundo. Pero siempre he querido mi país libre de temas dictadores, libre de esbirros, libre de represión, libre de hambre, libre de miseria, libre de toda la maldad y la crueldad que hoy en día, la violencia policial que hoy en día estamos viviendo aquí los cubanos.
¿Qué sentiste todo lo que se estaba gestionando, todo lo que estaban pensando, lo que querían?
Yo estando allí en San Isidro sentí estar en una Cuba libre, porque éramos 15 personas de distintas religiones, de distintas maneras de pensar, de distintas profesiones, de distinto nivel académico, y a la verdad que fue algo imprescindible en mi vida. Es algo que nunca voy a olvidar.
Y por último, un mensaje para los cubanos en este año 2021.
El mensaje que le quisiera dar al pueblo cubano es que ya es momento más que suficiente de unirnos de manera pacífica, de tomar las calles, porque las calles son nuestras. Las patrullas son de nosotros. Las patrullas no es de la dictadura. Las patrullas no son de la dictadura. Las patrullas son carros de nuestro país. Las calles son nuestras. Tenemos que tomar las calles. Tenemos que perder ese miedo que todavía abunda en Cuba. Y tomar las calles a luchar por nuestra libertad, por la libertad de nuestros padres y por la libertad de nuestros hijos.
Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa, durante esta primera media hora. Soy Exilda Arjona y Patricia Martínez me acompañó en la edición y producción. Estuve con ustedes durante esta primera media hora, como ya les dije. Continúen ahora con la sintonía de Radio Martí y con mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Los números 1 del 2020.
Entérese cuáles son los artistas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales de este pasado año. Escuchen los números 1 del 2020.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Es primero de enero a las 10 de la noche.
Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero.
A través de Radio Martí, RadioTelevisiónMartí.com y SiriusXM, canal 153.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Cubaaldia.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, el contacto ahora, regresando a nuestro espacio, contacto a la capital cubana con el prisionero político y de conciencia Silverio Portal Contreras, luego de haber cumplido 2 años y medio de prisión, de los 4 fue condenado por los delitos de desacato y desorden público. Silverio, un placer, bienvenido aquí a Red Martín. Cuéntanos, ¿cómo se siente?
Bueno, aquí me siento... no me siento bien por la problemática de la isquemia cerebral y el infarto cerebral que hubo provocarme en la prisión, la hipertensión. Y eso fue fatal para mí, donde pude haber perdido la vista.
Silverio, durante muchos meses, Lucinda no pudo verlo, ustedes se hicieron todo tipo de gestión a nivel nacional e internacional. ¿Cuál fue la situación que enfrentó usted ante tanta incertidumbre que tuvimos en la prisión sobre lo que qué fue lo que ocurrió dentro de la prisión 1580? ¿Qué pasó con todo aquello que se dijo que usted estaba en celda de castigo, que perdió parte de la prisión de un ojo? Cuéntanos los detalles de lo que pasó ahí en la prisión 1580.
Bueno, pudo suceder que yo me encontraba en la compañía y me sentía mal. En ese momento le pido a un guardia que me llevara al puesto médico. Él me lleva y le dice a una reeducadora y a un reeducador que me llevaran hasta el puesto médico. Automáticamente me ponen las esposas y me llevan para allá. Pero cuando yo llegando a una puerta que hay que, es un límite que hay, le dice la reeducadora, no le aprieten más las esposas, que es una persona de edad, y esa persona no merece que tú le aprietes a las esposas así. Sigo caminando, entro para adentro del puesto médico, y el médico que se encontraba ahí dice, no se está atendiendo aquí, tienen que ir a la parte dentro de la prisión, que ahí está atendiendo un médico. Cuando regreso para atrás, voy adelante yo y va atrás la reeducadora esa, no es ser un reeducador. Entonces, él va detrás de mí, despacito, y me lo aprieta. Y yo me viro para atrás y le digo, ¿por qué tú me lo aprietas? Y ahí me subió la presión 240, y después pasar para mí, empecé a tener el pie entumido y empecé a babear, y a babear, y automáticamente, al poco rato, doy una vuelta y me caigo al piso sin conocimiento. De ahí me llevaron para donde había algunos médicos y terminaban mandándome al hospital del combinado. Llegando al hospital del combinado, me hacen ciertas cosas ahí y me dan al hospital Carito García. Cuando veo Carito García, me meten por un somatón y se determina que me daba una isquemia cerebral. Donde ahí se me dio una atención, que no fue una atención como voy a quedarme, pero bueno, y a los 16 días me llevaron para la prisión de nuevo. Y de ahí, la seguridad de Estado me llevó para el combinado, a que me dieran terapia allá. Automáticamente me dieron 9 días de terapia, y a los 9 días estuve un tiempo más en el hospital, porque el resultado dice que se había quedado un poco más de tiempo ahí, y ahí me regresaron a la prisión. Estando en la prisión, estaba en un sillón de ruedas. En ese sillón de ruedas me encontraba, yo no podía caminar, me ensuciaba los pantalones, no podía moverme. El lado izquierdo completo está inmovilizado. Y imagínense ustedes, y yo babeado, no hablaba bien, la boca mía viraba, yo estaba, imagínense, impotente de todo lo que esto estaba sucediendo. Una cosa que fue un tumada para mí, algo que fue algo discriminatorio, hay hasta formas raciales también, ahí lo vio de todo, donde automáticamente vino la señora de Estado a hablar conmigo y a decirme, donde en una ocasión me llevaron para un lugar, un oficial llamado Richard, con otro oficial más de la seguridad, con una planilla, diciéndome a mí de que si yo firmaba este documento, yo iba a ser un agente de la ciudad del Estado para servirle a la seguridad del Estado. Y automáticamente yo decía, que no, ¿qué te pasa? Si pero no, dice, no, no, aguanta, aguanta. Y me babiaba todo, y automáticamente me quité la planilla y me mandan para la compañía. Quiere decir que utilizaron a mi persona en el momento crítico que yo me encontraba para hacerme esta propuesta, donde mi mente no estaba en perfecta condición, hacer una propuesta como esa. Eso fue algo que para mí, hoy por hoy, todavía me siento tendido, me siento de una manera vaga que, ¿para qué decirle? A los días siguientes me mandan por la compañía de las personas mayores de edad, de 60 años, porque como esta compañía, desde por la mañana, y desde por la mañana, se sale para afuera para que yo hiciera terapia, caminara para aquí, caminara para allá. A los 5 meses de esta polla, me volví a repetir de nuevo una isquemia cerebral que acabó conmigo nuevamente y me ingresaron en la Covadonga. Y ahí la seguridad de Estado me ingresó en una sala donde había unas condiciones más favorables cuando me encontraba y ahí me iban a verme y demás. Y ahí me volvieron a ingresar de nuevo en el combinado, después de 16 días, me ganaron para el combinado, a darme terapia allá y después el tema de la prisión. Todo este tiempo que hubo de suceder, donde ya me fui recuperando, y un día hubo una persona que hubo de descubrirme con unas denuncias internacionales, iba hasta que iba yo a transmitir por vía telefónica, y esa persona hubo de decir que era mía, me llevaron para el orden interior. En el orden interior determinaron mandarme para la celda, y automáticamente una persona, cuando yo estaba en la puerta, mirado, hablando con jefe de unidad, me coge esposado y me jala, y cuando me jala, me viro y me voy de balance, como tengo un escáner, como el esquema que en el pie, en la parte izquierda, me vale del pie, cuando tenía fuerza del pie, y metí la cabeza contra el contén, donde me dio un golpe aquí al lado izquierdo, el ojo izquierdo, donde mi vista fue fatal, no veía de ese ojo. El otro día me mandan para así mismo en esas condiciones, el médico certifica que puedo estar en la celda. Voy para la celda, y me van a buscar para darme la denuncia el guardia, por lo que dice que yo había pido de esta casa, cuando fueron a buscar, toda la cara izquierda completa, deformada completa, destruida, y el ojo cerrado, la cara pintada completa, el de la izquierda completo no veía ni nada, yo no veía ese ojo, automáticamente, cuando me presento, dice, pero ¿y esto qué cosa es? Automáticamente, ya se sabe, me llevaron al hospital, me certificaron, no veía ese ojo, ahí en ese ojo, según abrieron ahí, decidieron que tenía un problema en el lobo izquierdo, que la tónica fue aceptada y demás. ¿Qué determinaron? Me escondieron en Ibanó. Ahí Ana estuve 12 días poniéndome con mente de fría. Una persona que se encontraba ahí en el puesto médico, preso, que trabaja ahí, me dijo, Silverio, oye, lo que te gusta a ti. Le dijeron a la doctora que si te sacaban de aquí en esas condiciones iba al problema. Tú tienes que estar aquí hasta que te quite todo el hinchazón. Así mismo fue. Fue a ver el jefe de la unidad de ahí, llamado Fonseca, me dijo que no sabía nada, que había mandado en esas condiciones, si no, él no me recibe, que es una falta de respeto de lo que habían hecho, y automáticamente un oficial, teniente coronel, que es jefe del puesto médico de Ciudad de La Habana, dice, ¿y esto qué cosa es? Te lo voy a dar yo en chística. Y automáticamente, al pasar los días, me mandaron a mí para la prisión de nuevo, que ya se me quitó todo. Y ahí, en ese momento, ya yo empecé a hacer denuncia de nuevo. Me quitaron la mínima, me quitaron la condicional, me quitaron el teléfono, me quitaron todo. Donde la ciudad de Estado hubo conmigo de ser consecuente conmigo. Yo en este momento me encuentro yo aquí en la calle porque me presentaron la extra penal gracias a Raúl Martín, gracias a Amnistía Internacional, gracias a todas las personas que me han ayudado, gracias al mundo entero, agradezco a Raúl Martí, a los periodistas cubanos, de la oposición cubana, independiente, gracias a Lucinda, gracias a usted, gracias al mundo entero.
Silverio, ¿hubo maltrato físico contra la persona suya en el tiempo que usted estaba en prisión?
Sí, hubo un maltrato físico conmigo, pues ese hombre mismo, que hubo de presentarse de una manera muy curiosa, estando en el piso, me apretaba, suéltame, que me suelte. Y yo, porque yo tirado en el piso, esposado, y él aguantándome, me tenía asfixiado. donde yo mismo decía, este hombre, ¿cómo me lo quito de arriba? ¿Cómo me lo quito de arriba? Era una era un tigre arriba de mí. Me maltrató, me humilló, acabó conmigo. Lo que hizo ese oficial conmigo fue muy grande. Donde yo me entré, Saldo se llama ese hombre, un primer teniente que hay que tiene que ver con la celda en la 580, donde ahí había una cámara donde la gente lo ponían en cuatro patas, ahí esposamos por los pies y esposamos por las manos, sin camisa y traen Cuba.
Y Silverio, ¿en qué tú dijiste al inicio de la entrevista que el tema racial, tú eres un negro preso político cubano, que el tema racial estuvo presente en la condena tuya? Ponme algún ejemplo de racismo en contra tuya por parte de las autoridades en la prisión.
Bueno, digo, puedo ver, porque en ese mismo momento que hubo suceder hecho eso, hubo suceder que un guardia había matado a un negro en los Estados Unidos. Entonces yo, al ver podido presenciar que ese hombre negro hubo de matarme a mí delante de la policía, de casa de prisión, de la policía, jefe de unidad, jefe de los interior, jefe de educativo, donde él mismo usa una manera discriminatoria conmigo, racial, porque este negro me destruyó a mí delante de la persona blanca y me humilló, de un negro me humilló delante de todo el mundo.
Silverio, ahora que estás en la calle, saliste en licencia extrapenal, todavía tienes parte de que cumpliste la condena, saliste en licencia extrapenal por razones de salud.
Sí, todo lo que me dieron un año licencia penal, porque la isquemia cerebral, el infarto cerebral, me creció el corazón y determinaron que la hipertensión, la isquemia cerebral y el infarto cerebral y problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal, y la pierna que la arrastro un poco todavía, y determinaron por la hipertensión que me voy a repetir de nuevo, y ellos no quieren que vuelva a suceder eso nuevo, por las vías que ha habido, gracias al periodismo, gracias a todos, por los exclusivos, ellos le tienen miedo a eso y determinaron a la ciudad de Estado sacarme para la calle y darme, porque realmente estoy enfermo, ¿verdad? Si no me retiro, puedo morir en la prisión.
Silverio, ¿cuáles son las condiciones para los presos políticos dentro de la prisión 1580? Alimentación, habituallamiento, medicamentos, atención médica, comida, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de la 1580 está muy mal. Está muy mal, muy pésimo. La comida ahí no tiene sal, ahí la comida no tiene aceite, ahí la comida no tiene ningún tipo de eso no es comida, eso es comida para cerdo, eso es comida para cerdo, eso es increíble. El medicamento no hay. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamento. El hecho dice que la materia prima no la hay y no hay medicamento ninguno. Ahora me mandaron cinco tipos de medicamentos porque me mandaron a mí para un hospital que se llama El Nacional, y me hicieron a mí ahí seis especialistas para las secuelas que dejó la esquema cerebral y el infarto cerebral. Y ellos me revisaron todo completo, donde también tengo pérdida de la vista por la esquema cerebral y la intersección que me afectó. Y este mismo golpe también hubo suceder algo también en el ojo mío también, en el ojo izquierdo también. Y la forma de medicamento está en el piso, no hay medicamento ni en la calle ni en la prisión. No hay medicamento ninguno, esto está allí arruinado completamente, esto está en crisis totalmente. Entonces hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están necesitando problemas porque realmente no hay medicamento ahí. Y avituallamiento, y no hay ni ropa para preso, no hay ni ropa para preso, no hay sábana, no hay toalla, ahí no hay, no, entonces ahí no hay abrigo, ahí dan una enguatadita que es un crimen, y porque no hay de nada, no tienen casi prisiones, no tienen los implementos necesarios para tener gente presa.
Silverio, en múltiples oportunidades Lucinda trató de personarse en la 1580 y no le permitieron la visita. Durante tiempo estuviste aislado, no se te permitió visita ni llamada telefónica, ¿por qué?
Porque, ¿qué sucede al respecto de eso? La seguridad del Estado no da la cara, la seguridad del Estado manda. Ellos son los dueños de la isla de Cuba y el que no quiera cumplir con eso, lo votan, lo desaparecen. Entonces, debido a que yo hago denuncias en contra de la prisión, de las cosas que se ven ahí adentro y son discriminatorias, como mismo lo acaba de decir, de lo que era el estudiamiento, lo acaba de decir de la chincha, que es un fenómeno que hay adentro, la chincha ahí, la sarna, yo cogí sarna en el combinado, abriendo una puerta, parece que alguien que tenía sarna la cogí y le cogí en el pene. la problemática de que no hay lo que realmente tiene que haber para tener la multitud de personas que hay presas en las prisiones cubanas. Eso es algo discriminatorio. El problema es que Cuba, todo el mundo vive robando. Y en una isla que sigue robando, todo el mundo miente. Y ahí se está mintiendo, entonces se está mintiendo en todos los sentidos. ¿Por qué se está mintiendo? Porque todo el mundo, a sobrevivir, tiene que mentir, porque aquí hay que meter mentiras por el tipo de sistema que se está viviendo. Es un sistema que es totalitario, un sistema que lleva 61 años, un sistema que no le puede dar los beneficios que tiene que dar el pueblo. Hoy es mentira de que hay un genocidio más grande que se le ha aplicado a la isla de Cuba. Es muy grande. Y el gobierno está bloqueado por los Estados Unidos. Entonces, como no hay misiones de misiones de ruedas, no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay ni payama en el puesto médico. Entonces, son cosas que son recicladas, lo que están dando. Y todo ahí es, todo es una discriminación, porque realmente este pueblo, para poder vivir, tiene que mentir. Aquí hay que mentir en todo sentido. Esto es una isla de mentiras. Esto es una isla que el cubano se ha adaptado a mentir, el cubano se ha adaptado a robar, el cubano está que ya no tiene idea de lo que está haciendo, porque el sistema se está manteniendo, porque este pueblo quiere. En este pueblo, da eso a frente, este sistema se cae, porque es el pueblo, un pueblo que lleva 71 años aguantando un sistema. Este hombre acaba de morir, este dictador ha dejado plasmado en el cubano y en la ciudad del Estado, porque la ciudad del Estado está utilizando a Fidel Castro para sobrevivir, porque no existe otra forma de decirlo, porque este sistema no tiene derecho a oprimir como está oprimiendo el cubano. Por eso el cubano no da paso al frente. Yo, después de votar Contreras, tengo este problema que tengo, he dado paso al frente como un cubano y lo seguiré dando por la libertad del pueblo de Cuba. Por eso yo solo, como muchos otros hombres más que están presos, que han hecho lo mismo que yo, pues somos tres personas, somos pocas personas que estamos dando este paso al frente. Y es un pueblo que no lo ayuda, es un pueblo que lo da hasta golpe, es un pueblo que lo chivatea, es un pueblo que tú no puedes sacar ni un cartel, es un pueblo que tú no puedes dar ninguna parada, es un pueblo que tú no puedes tirar un disco porque están para adelante. Y entonces y están robando. Un ladrón que está dando para adelante, una persona que está defendiendo los derechos de un pueblo que no tiene derecho a responder a las palabras de este sistema, donde Díaz-Canel está diciendo que se puede. ¿Qué se puede? Seguir manteniendo esta opresión a este pueblo, esta hambruna que estamos dando a este pueblo, un pueblo que no está alimentado, un pueblo que no tiene derecho, no tiene medicamentos, un pueblo que no hay comida, no hay comida, no hay alimento, un pueblo que no está alimentado. Los niños nacen en este país y no tienen derecho a poder exigir lo que realmente hay que darle a un niño. No, no. Entonces esto está perdido, pero se mantiene porque el pueblo quiere. Esto que quiere el pueblo, y tendrá esto hasta que el pueblo quiera. Es lo único que yo puedo decirle de esta situación que realmente está afectando esta isla. Esto es una isla que es para los turistas. Esto es una isla que es de la seguridad del Estado. Esto es una isla que es del Consejo del Estado. Esto es una isla que es de la gente de Raúl. Esto es de la familia Castro. Esto es de los Castro, esto es Raúl, esto es de Manuel Castro, esto es de los generales, esto es de los ministros, y cuando ellos cometen un error, están aquí en la prisión. Aquí está el gerente preso, aquí está el ministro preso, aquí está el viceministro preso, están coroneles, ahí está el gerente coroneles, aquí está todo el mundo preso, porque esto es de ellos.
Silverio, ahora que saliste de la prisión, ¿te vas a mantener como activista de Cuba Independiente y Democrática? ¿Te vinculas a la oposición nuevamente?
Estoy en un momento de enfermedad y en este momento me encuentro hablando para este programa y estoy haciendo activismo en este momento, haciendo todo lo que se me hizo y esta situación que realmente ha sucedido, que la seguridad del Estado me ha grabado, me ha firmado y ellos le tienen una guardada y estoy esperando por todo lo que ellos han hecho escondida de mí. Ellos hacen estas cosas para tener siempre el remanente para decirle al mundo que todo lo que he dicho y para desmentirme. Lo que van a hacer contra mí, lo que van a hacer contra mí, que lo hagan. Ya yo, mi vida ya está leteada. Ya yo estoy afectado, mi corazón creció, la hipertensión mía es muy fuerte, es hipertenso crónico, tengo una isquemia cerebral, un impacto cerebral, arrastro un pie, lo puedo repetir de nuevo, puedo quedarme en un sitio de nuevo para toda una vida como un bobo, pero sí digo una cosa, no voy a ser esclavo de este sistema. porque nunca lo he sido desde niño, ni lo usaré jamás ni nunca en la vida.
Silverio, ¿responsabilizas a la seguridad del Estado por el deterioro de tu salud en el tiempo que tuviste preso?
Sí, lo responsabilizo porque a mí hubo de hacerme esto, me estaba haciendo, y que tuvo que no te pueda asegurar el Estado. Porque quien me fue a buscar a mí, a la madre, a las 8 de la noche fue la seguridad del Estado. Quien me trasladó a mí fue la seguridad del Estado. Un hombre armado con una cerceta en la cintura que era de vía marítima. Me trajeron por la enfermedad. El juicio se me aceleró, fue la seguridad del Estado. Y en todo momento a mí me ha atendido la seguridad del Estado. Y tenido que me atienda a mí. Y en todo momento ha sido la seguridad del Estado. Quien me trasladó de la prisión para la casa de mi madre, fue la seguridad del Estado. En todo momento ha sido la seguridad del Estado. ¿Y por qué ha sido la seguridad del Estado? Porque yo tengo una causa que es con Fidel, con Raúl y la sistema de revolución. A mí me meten preso por la multitud. Más de 2.000 personas decían, suelten a Silverio, en el parque central, que Silverio no vende por vuelo. Era un problema por vuelo. A ver que era tanta multitud. Y tanta multitud, vieron, esto no puede estar en la calle. Esto hombre hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el 25 de abril, a las 8 de la noche, faltaba, ¿cuánto se faltaba? Faltaban 6 días para el 1 de mayo. Un hombre que estuvo levantando la bandera norteamericana durante un año en la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque hubo que suceder en la fase de revolución delante de Raúl Castro un hecho, la bandera norteamericana, que esta americana la cogieron, hicieron con ella, no dan la gana, fuera de Estado. Y yo entendí que si con Cuba nunca se ha hecho, con la bandera cubana nunca se ha hecho eso, ¿por qué se va a hacer con la bandera norteamericana? Eso es una simbología que no se ha metido con nadie. Esa bandera es del pueblo norteamericano. Entonces yo determiné levantar la bandera norteamericana durante un año en suelo cubano, donde están los videos ahí y están las fotos que lo he hecho. Entonces, ¿qué determinaron ellos? Que Silverio no puede estar en la calle. ¿Por qué? Porque Silverio tiene ideas de líder. Silverio se le asumió un pueblo a pedir que Silverio lo soltara. ¿Qué dijeron ellos? Y viene la función de la que viene el 1 de mayo, viene la función de la República, viene la reunión de las Naciones Unidas. Y viene entrando Díaz Canel, Silverio puede estar en la calle. Y si es falso, que Silverio puede estar en la calle. Ellos me abrieron una casa, la atención del orden público. Esos son 3 profesores de multa y me dieron a mí 4 años por el asunto de libertad. En estos 4 años, mira lo que yo tengo. Un esquema cerebral, un infarto cerebral, me cayó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me metió preso a mí. Y el régimen, porque fue, es una causa política. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí. Porque me tienen ellos como un líder. Donde todas las denuncias mías de que caí preso hasta ahora que salí, son denuncias contra el sistema de vida que le tienen al pueblo de Cuba. Y pido libertad, libertad y libertad a todos los cubanos en cualquier parte del mundo, por el pueblo de Cuba. Un cubano que se siente cubano pidiendo libertad. Un negro en tierras cubanas.
Como no, gracias, Silverio. Un placer hablar contigo. Si puedes ponerme a Lucinda para tomar una declaración.
Aquí,
mire. Tenemos las primeras palabras de Silverio Portal Contreras, liberado la víspera de ayer. ¿Cómo lo has visto? ¿Tus impresiones de esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, gracias a Dios, Silverio, y a muchos hermanos, Silverio nunca le ha faltado el alimento dentro de la prisión, porque yo se lo he llevado. Él lo tuvieron 9 días en un hospital. Allí él parece que se recuperó, lo único que sigue arrastrando su pie izquierdo y su mano tiene dificultad, la mano izquierda también. Y bueno, bastante nervioso, lo noto bien nervioso desde que llegó. No sé si es tanto el tiempo lejos de casa, pero bueno. Feliz estoy de que Silverio esté en la calle principalmente.
¿Cómo no, Lucinda?
A pesar de todas las patrañas de la seguridad del Estado.
A pesar de las patrañas y la responsabilidad del deterioro de su estado de salud, va por la seguridad del Estado.
Sí, así mismo. Porque yo no entiendo, Tomás, que Silverio haya caído en una prisión y responsable de Silverio es la prisión, no la seguridad del Estado. Porque una, en primer lugar, Silverio no es militar. En segundo lugar, Silverio no atentó contra el gobierno. Silverio tenía otra forma de pensar en contra del gobierno. Una cosa es un atentado al gobierno porque aquí en Cuba los cubanos no tenemos libertad de expresión.
Como no, Lucinda, gracias. Descansa, pues, que puedas disfrutar la compañía de Silverio, y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Gracias, Silverio. Gracias, Lucinda. Un placer y nos mantenemos en contacto. Gracias a ambos.
Finalmente, pues, las gracias, como siempre, a nuestro técnico Tony Simón en la tarde de hoy y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día, y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos.
Este fin de semana, el conteo especial que presenta los 10 éxitos más importantes del 2020. Son los 10 cañonazos que pusieron a bailar al planeta, los que dominaron las listas de pop internacional y de Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Un nuevo año. Cuento de Francisco Aquino. Dicen que cuando se acerca el fin de año, los ángeles, curiosos, se sientan al borde de las nubes a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra. ¿Qué piden ahora?, pregunta el ángel recién llegado. Lo de siempre, amor, paz, salud, felicidad, contesta el ángel más viejo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes. Sí, pero es que desde hace siglos estoy escuchando los mismos pedidos, y aunque el tiempo pasa, los hombres no parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo como un regalo. ¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos?, pregunta el más joven y entusiasta de los ángeles. ¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo?, pregunta el ángel viejo. El ángel joven se deslizó a la tierra convertido en susurro y trabajó duramente hasta los últimos minutos del día final del año. Ya casi se escuchaban las 12 campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre desde la tierra que decía: un año nuevo empieza. En este mismo instante, empecemos a crear un mundo distinto, un mundo mejor, sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad, con menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres. Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros mismos podrá construir nuestra propia felicidad. Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles, contentos con aquel gran logro, sonreían satisfechos.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.